Pues buenos días otra vez a todos. Quisiera comenzar pues nuevamente agradeciendo a todos ustedes. Sabemos que a lo mejor no siempre, ¿verdad? Pero algunas veces a lo mejor se acuerdan de nosotros, están orando constantemente. Y también pues el apoyo que hemos recibido de ustedes por años, ¿no? Desde que nos fuimos de aquí hace ya, quiero decir, 21, 22 años que salimos de Irapuato. Y para los que no saben, soy Alejandro Chávez, estamos viviendo allá en Oregon y estamos ahorita viviendo en Eugene. Ya tenemos ahí 11 años en Eugene. Y estamos animados en Cristo ahorita por el progreso de la obra que Dios ha logrado allí. Y queremos ahorita, estamos en el proceso de pues ya entrenar a líderes para que se queden próximamente como ancianos y diáconos, y es algo por lo que pudieran estar orando por nosotros allí y por todos esos varones. Hay pues un grupo como de 5 o 6 varones que han estado sirviendo a Cristo fielmente, y la verdad es que es de mucho ánimo saber eso. Entonces, si te acuerdas de nosotros ahí, por favor oren, y oren también porque no sabemos después de Eugene a dónde vamos a ir. Pudieran estar pensando en eso también, orando que se abran puertas en otro lugar, para si es necesario que vayamos a otra ciudad, otro pueblo allá, pues que Dios abra las puertas y que lo podamos ver con claridad, ¿verdad? Bien, entonces vamos abriendo nuestras Biblias nuevamente. Vamos a estar ahí otra vez en Primera de Pedro, el capítulo 1 esta vez. Vamos a estar en el capítulo 1 de 1 de Pedro y vamos a tratar de ver los versículos del 13 al 17. Y es curioso cómo Dios va preparando todo, ¿no? Todo lo que compartieron hoy los varones, tiene que ver con algo que como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, debemos estar buscando constantemente. Y eso es vivir en santidad. La santidad es un término que muchas veces, pues según nosotros que venimos de la iglesia tradicional, pues tenemos un concepto de la santidad, o teníamos algo muy equivocado. A veces pensamos que una persona santa, como nos enseñaban en la iglesia, no era una persona que había sido pues muy buena, ¿verdad? Y que por los hechos que hizo en esta vida, la iglesia los reconoció como personas santas. Y aún pues permitían la veneración hacia ese tipo de personas, ¿no? Pero sabemos que eso es algo que no enseña en la Biblia. La Biblia es muy clara acerca de la santidad y lo que significa la verdad santidad. Y la palabra santidad simplemente quiere decir que somos apartados para Dios. En el momento que llegamos a creer en Cristo, todos somos santos. Si tú has creído en Cristo, eres santo. Has sido apartado por Dios para su gloria. No por algo que hayas hecho, no porque seamos personas buenas, porque es un concepto equivocado, sino porque Dios es santo. Nosotros ahora también, como hijos de Dios, somos santos. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana es que como creyentes en Cristo debemos estar buscando la santidad. Hoy lo dijeron, ¿no? Vivir una vida agradable. Creo que, no sé si fue Daniel que estaba hablando de eso, ¿no? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos lograr vivir en esa santidad que el Señor requiere de nosotros? Y quiero decirles que las veces que yo he intentado vivir de esa manera por mí mismo, siempre he fracasado. Nunca he tenido victoria alcanzando santidad cuando he tratado de hacerlo por mis propios méritos, ¿no? Y he aprendido y entendido a lo largo de la vida que llevo en Cristo, ¿no?, que debo ceder lo que soy yo, lo que es mi vida, y el buscar esa santidad al Señor. Debemos depender del poder del Espíritu Santo para poder vivir de una vida agradable a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé nada de navegación aérea, náutica, ninguna de esas cosas, pero siempre me ha dado curiosidad cómo es que los pilotos aviadores pueden viajar de un punto A a un punto B en el globo, en la Tierra, en el globo terráqueo, ¿no? ¿Cómo le hacen? Porque si tú te subes a un avión, los que se han subido a un avión y, por ejemplo, vas en la noche en el avión y tú volteas a ver a la ventanilla, ¿qué ves? Absolutamente nada. Y estos pilotos pues van de un lugar a otro en de día, de noche, en tormentas, etcétera. Digo, ¿cómo le hacen, no? Pues hay algo que se llaman las coordenadas. Las coordenadas son un punto en la Tierra que marca la latitud y la longitud. Y ni siquiera le entiendo bien cómo funciona y no me voy a meter en eso. A lo que voy es que los pilotos están entrenados para meter esas coordenadas que le llamamos latitud y longitud al punto donde tienen que llegar, ¿no? Pero es algo sumamente importante, porque si el piloto de alguna manera no mete con exactitud esos numeritos que se llaman coordenadas, obviamente el avión no va a llegar al destino que quiere llegar. Los programan, y como hoy en día que le metes tú en tu GPS, tú le metes la dirección, pero en realidad la computadora lo interpreta como una coordenada. Y a donde tú le pones el GPS, a veces, ¿verdad? A veces fallan también. Una vez me perdí, quién sabe, estábamos ahí en Eugene y en la dirección y me mandó quién sabe hasta dónde. Como una hora perdí de tiempo, ¿no? O sea, no confían mucho en esos de Google porque son medio chafas a veces, ¿no? Pero es bien importante, para poder llegar a un lugar necesitamos meter correctamente esas coordenadas. Y en lo espiritual, vamos a ver también en esta mañana que Pedro nos va a dar ciertas coordenadas que necesitamos nosotros aplicar a nuestra vida si queremos llegar a la meta que todos tenemos como cristianos en este mundo, que es vivir en santidad, vivir en apartados para Dios. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy te pido, Señor, que tú seas el que diriges estas palabras que tengo hoy, mientras abrimos tu preciosa palabra, y que todo lo que vayamos aprendiendo el día de hoy realmente lo podamos llevar a la práctica en nuestras vidas. Tú, Señor, requieres de nosotros que vivamos en santidad. Sabemos que tú eres un Dios santo, un Dios sin mancha, y que detestas el pecado que hay en nuestras vidas. Pecado que ha sido perdonado por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Cadenas que han sido rotas también por tu muerte en la cruz, esa esclavitud que teníamos. Te pedimos, Señor, que podamos cumplir con ese llamado que tú nos has hecho de vivir en santidad. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Entonces vamos a empezar viendo estas coordenadas. Ahí les va la coordenada número uno. Y esto es: prepara tu mente para la acción. Vamos a leer el versículo 13. Estamos en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Capítulo 1 y versículo 13. Pedro dice aquí: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Otras versiones dicen: ciñan su entendimiento. Y esto viene de la idea que en aquel entonces el tipo de vestimenta que usaban era como una túnica, o era una, como una bata que a veces llegaba a las rodillas o a veces hasta los tobillos. Y la verdad es que era sumamente incómodo cuando uno debía ponerse en acción. Era incómodo trabajar con esas cosas. Entonces lo que hacían es que se ceñían un cinturón a la cintura, se lo amarraban y de esa manera podían moverse con mayor facilidad. Y lo que Pedro está diciendo aquí, la idea principal es que los cristianos debemos, dice aquí, ceñir nuestra mente, preparar nuestra mente para la acción. Y lo que quiere decir es que debemos, todo aquello que estamos absorbiendo de la palabra de Dios, debemos de ponerlo ¿en qué? A la práctica. Todo lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios debemos ponerlo a la práctica. Y esto requiere de un compromiso de nuestra parte. Entonces no debemos tomar esto a la ligera, no debemos tomarlo de una manera relajada. Si de verdad tú quieres llegar a alcanzar a vivir de una vida santa, agradable a Dios, lo primero que debes de hacer es preparar tu mente. ¿Para qué? Para la acción. Pon en práctica lo que vas aprendiendo de la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a la segunda coordenada. Ejercita autodisciplina espiritual. Vean, leamos la segunda parte del versículo 13, donde Pedro dice, sean sobrios en espíritu. Y a veces asociamos la palabra sobrio, ¿no?, con el alcohol. Esto no tiene nada que ver con ser sobrios y no tomar alcohol, ¿no? Lo que quiere decir aquí es que como cristianos debemos de tener un equilibrio espiritual, ¿sí? Un equilibrio en nuestras prioridades. ¿Y cuáles deben de ser nuestras prioridades en la vida como cristianos? Primero Dios y después todo lo demás, ¿no? Entonces está hablando de un equilibrio espiritual, un equilibrio en nuestras prioridades, un equilibrio en nuestra manera de pensar, para no dejarnos llevar por las cosas que nos atraen tanto, ¿no?, de este mundo como cristianos. Ahí en la iglesia hay un hombre que se llama Ramiro. Tengo como un año ya estudiando con él la Biblia, ya he llegado a creer en Cristo. Y Ramiro es un hombre que siempre me está contando historias o dichos de su abuelo. Y una de esas que me contó es que su abuelo siempre decía que si te juntas, por ejemplo, con tres mentirosos, tú vas a ser el ¿qué? El cuarto mentiroso. Si tú te juntas con cuatro ladrones, seguramente vas a ser un ladrón. Si te juntas con tres borrachos, vas a ser el cuarto borracho. Y eso es cierto con lo que estamos viendo ahorita, ¿no? No podemos exponernos nosotros como cristianos de manera imprudente a cosas malas, hábitos pecaminosos, ambientes tóxicos o andar con amistades. Ayer Pamela parece que hubo una reunión con las chicas, ¿verdad? Y les habló de las amistades que tenemos en Cristo. No podemos esperar que andar con ese tipo de amistades que andan en el mundo, pues con eso pensar que no te van a llegar a afectar en tu vida espiritual, tu caminar en Cristo, tu meta para alcanzar la santidad, ¿ok? Debemos más bien mantenernos alejados de todo ese tipo de cosas, ¿sí? Buscando lo que Cristo nos ha permitido a nosotros entender, y eso es que vivamos en santidad. ¿Y por qué debemos de vivir en santidad? Pues vamos a ver, ¿no? Hay muchos que dicen que son cristianos, pero a la vez queremos seguir viviendo con un pie en el mundo y con un pie en las cosas del Señor. Pero eso no es compatible con lo que enseña la palabra de Dios. Esto no quiere decir que nos vayamos a vivir a un convento, a un monasterio, ¿verdad? Tampoco. Somos creyentes y vivimos en este mundo. Lo que quiere decir es que no debemos exponernos imprudentemente a ambientes en donde sabemos que nos va a jalar, porque ¿de dónde venimos nosotros? Del mundo. Entonces, si tú piensas que puedes resistir por ti mismo, estás equivocado. Hay gente que piensa así, yo puedo ir a tomarme una cerveza ahorita y tengo control. Pero ¿de dónde vienes? ¿Vienes de esos ambientes? Créeme, cuando alguien dice que es fuerte para resistir eso, casi siempre vamos a caer en eso. Entonces, no estemos jugando con ese tipo de cosas, ¿no? Queremos seguir viviendo en los dos mundos, ¿no? Como antes lo hacíamos, cuando el Señor claramente nos está diciendo que nosotros debemos procurar y buscar vivir en ¿qué? Santidad. ¿Y por qué debemos hacer eso? Porque tenemos un Dios que es santo, ¿ok? Entonces, debemos estar ejercitando autodisciplina espiritual, buscando vivir o llenar nuestra mente de todo lo que es bueno, todo lo que es justo y todo lo que es verdadero, como Pablo dice ahí en Filipenses 4:8, ¿no? Entonces ahí están las dos primeras coordenadas. ¿Quieres llegar a vivir una vida santa? Prepara tu mente primero para la acción. Pon en práctica lo que vas aprendiendo de la palabra. Y la segunda, ejercita autodisciplina espiritual, ¿ok? Una vida espiritual equilibrada. No te dejes llevar y jalar por las cosas de este mundo. Vamos a pasar a la tercera entonces. Y esta es: invierte tu vida en las cosas eternas. Hoy también hablaron de eso, de las cosas eternas, ¿no? Donde debemos de estar poniendo nuestra mirada en las cosas eternas. Vamos a leer la última parte del versículo 13, donde dice: pongan su esperanza casi en toda la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Así dice?
No.
¿Y por qué no me dicen algo? Regáñenme. Dice: pongan su esperanza completamente. ¿Ok? Es enfático y completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Cuando nosotros decidimos irnos a Estados Unidos para trabajar de tiempo completo allá, ustedes saben, o muchos de ustedes a lo mejor saben, que trabajé por algo de tiempo en una casa de bolsa. Y en esas casas de bolsa, pues el consejo mayor que dábamos a los clientes cuando invertían su dinero en la bolsa de valores es que tenían que tener una visión de inversión a largo plazo. ¿Ok? Porque saben que las acciones pues suben y bajan, y los sustos pues no es para cardíacos. Entonces, cuando uno invierte en la bolsa de valores, uno debe de tener una mentalidad que lo vas a dejar ahí el dinero y te vas a olvidar casi de él, y lo vas a disfrutar a lo mejor también en teoría, ¿verdad?, de una ganancia mayor que si tú invirtieras tu dinero en un instrumento de inversión pues más seguro, que sabemos que no hay nada seguro en este mundo, ¿no? Pero esa es la idea. En lo espiritual, igual Pedro nos está diciendo aquí, nos está aconsejando que debemos de poner toda, ahora sí que aquí sí cabría el dicho ese que debemos de poner todos los huevos en una canasta, ¿ok? Aquí Pedro sí nos está diciendo que debemos de poner toda nuestra confianza en esa inversión futura y segura, y vamos a recibir una recompensa por ello si lo hacemos así. Esta es una inversión que, a diferencia de las inversiones aquí en la tierra, va a durar para toda la eternidad y que nos estará esperando cuando veamos a Cristo cara a cara un día. Eso si has llegado a creer en Cristo, ¿no? Porque si no, pues no estarás ahí para disfrutar de eso. Ahora, entonces, vamos a repasar cuáles son esas coordenadas. ¿Cuál era la primera? Prepara tu mente para la acción. Pon en práctica lo que vas aprendiendo de la palabra. Ejercita autodisciplina espiritual, una vida equilibrada. No te dejes llevar, jalar por las cosas de este mundo. Y la tercera, invierte a largo plazo, ¿ok? Pon tu mirada en la eternidad. Recuerden, estamos viendo cosas que nos van a ayudar para vivir una vida que santa y agradable a Dios, ¿ok? Vamos a la última, cuarta coordenada. No te conformes a los malos deseos del pasado. A veces nos cuesta, ¿no?, olvidarnos de la manera en que vivíamos, y queremos como esa necesidad que tenemos como de regresar ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a leer el versículo 14. Dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Y pues suena bien, ¿no? Pues tengo que alejarme de esas cosas que antes hacía malas para comenzar a vivir una vida que es agradable al Señor. Pero ¿cómo le hacemos? Porque si somos honestos, muchos de esos malos deseos pecaminosos que tenemos, pues los traemos bien arraigados. Y es difícil tratar de arrancarlos de nuestra vida. Pues lo primero que debemos de hacer es nunca tratar de hacer esto por nosotros mismos. Toda vez que tú trates de deshacerte de ese tipo de cosas, siempre te van a llevar al fracaso. No podemos solos, necesitamos depender ¿de quién? De Cristo, del Espíritu Santo, que ahora vive y mora dentro de nosotros que hemos llegado a creer en Jesucristo. Ahora, al ir sustituyendo, sabemos que al ir sustituyendo todos esos malos deseos pecaminosos, que también hablamos de eso la semana pasada, pues lleva tiempo, y necesitamos tener una disciplina. Necesitamos ir al gimnasio. ¿Ir al gimnasio es malo? No. Aún Pablo dice, ¿no?, que el ejercicio físico aprovecha, pero ¿qué dice? Poco. No es malo, pero te aprovecha poco. En cambio, el ejercicio en la piedad, en las cosas de Cristo, son provechosas ¿para cuánto tiempo? Para esta vida y para la que viene, es lo que dice Pablo, ¿no? Nos enseña eso. Ahora, entonces, lo que está queriendo decir aquí más bien es que comencemos a ejercitarnos espiritualmente. Necesitamos alimentar, ejercitar nuestra alma. Y esto es algo de lo que hablamos la semana pasada. ¿Cómo podemos nosotros alimentar nuestra alma, nuestro espíritu? Estando en la palabra de Dios. Y ahí vamos otra vez, ¿no? Necesitamos hacer un compromiso verdadero con estar alimentándonos diariamente de la palabra de Dios. Y otra vez yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo pasas de un día de 24 horas leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo pasas memorizando escritura? A lo mejor ni lo estamos haciendo. A lo mejor eres de esas personas que te conformas, ¿verdad?, con venir cada domingo a que te den con un gotero. Tic, tic, tic. Tres palabras de la Biblia. Y ya crees que con eso vas a poder crecer y madurar espiritualmente hablando. Pues no, es imposible. Nunca vas a crecer espiritualmente hablando si no te estás alimentando espiritualmente. Y lo único que te va a dar crecimiento espiritual en la vida es la palabra de Dios. Entonces necesitamos hacer un hábito, un compromiso de estar todos los días alimentándonos de la palabra de Dios. Y les voy a preguntar, y aquí sí a lo mejor me van a decir, no, pues sí, ¿cuánto tiempo pasas viendo el Facebook? O sea, en un día, a ver, deme horas, porque son horas. ¿Cuánto tiempo pasas en el Instagram? ¿Cuánto tiempo? Okay, ya el TikTok, o qué más hay, Chichat o Chachito. Entonces, dices, ya un montón de aplicaciones que pasamos tanto tiempo, perdemos tanto tiempo en ese tipo de cosas. Entonces, no digamos que no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. No es que no tengamos tiempo, es que no estamos deseando como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. No tenemos pretextos para no estar en la palabra. Entonces, si tú quieres verdaderamente dejarte, como dice Pedro aquí, de conformarte a esos deseos que antes teníamos, que antes tenías en tu ignorancia, ¿qué debes de hacer? Debes estar alimentándote constantemente de la palabra de Dios. Y lo mismo es dedicar tiempo para la oración. Lo mismo es dedicar tiempo también en invertir, en servir activamente aquí en la iglesia. Dedicar tiempo también a invitar a otros hermanos a tu casa o ser hospitalario, tener comunión con otros hermanos. ¿Quieres crecer y conformarte y vivir en santidad? Pues busca a los que están buscando al Señor. ¿Ok? Es algo de lo que les hablaba a las chicas, Pame, ¿no? Sí, podemos convivir con los chicos y las chicas en el mundo, con los amigos y las amigas, pero no tener una amistad íntima con ellos. Eso sí, no. Ellos van a... Algo decían en la mañana, me decía Pame, que ellos van a determinar si tú vas a ser su amigo o no por la manera en que tú estás viviendo. Si ellos ven que tú estás viviendo para Cristo y no quieren ser tus amigos, lo siento. Pero es nuestra responsabilidad como creyentes vivir de esa manera, dando un buen testimonio. Y no depende de nosotros que ellos quieran seguir siendo nuestros amigos. Si por eso perdemos amistades, pues ni modo, ¿verdad? Pero queremos ganar a esas personas para Cristo, ¿ok? Ahora, todo esto tiene que ver con algo que Pedro está diciendo aquí en el versículo 14, ¿no? Que dice, como hijos obedientes. Todo esto tiene que ver con la obediencia. Y el practicar esto en nuestras vidas diarias nos va a ayudar también a no conformarnos a esos malos deseos que antes teníamos cuando no conocíamos de Cristo, ¿ok? Entonces, finalmente, si acertamos en meter estas coordenadas bien en nuestra vida, y vamos a repetirlas. ¿Cuál era la primera coordenada? Prepara tu mente para la acción. Pon en práctica lo que vas absorbiendo, lo que tu mente va absorbiendo de la palabra de Dios, ¿no? La segunda, autodisciplina espiritual. Debemos de tener un equilibrio espiritual, un equilibrio de nuestras prioridades, ¿no? No dejarnos llevar y jalar otra vez por este mundo que nos quiere chupar a lo máximo. Tercera, invierte tu vida en las cosas eternas. ¿Por quién estás viviendo tú? ¿Por cuánto tiempo estás viviendo? Hoy dijeron, todo lo que tenemos aquí, aquí se va a quedar. Solo lo que hagas por Cristo va a permanecer para la eternidad. ¿Ok? Y número cuatro, no te conformes a los deseos que antes tenías cuando no eras un creyente. ¿Ok? Si hacemos todo esto, esto nos va a ayudar a llevarnos a lo que hemos sido llamados a ser. ¿Qué hemos sido llamados a ser nosotros los cristianos? Si tú has creído en Cristo, tú has sido llamado por Dios a ser ¿qué? Santo. Vamos a ver qué Pedro dice esto en el versículo 15 y 16. Sino que así como aquel, refiriéndose a Dios, ¿verdad?, que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en casi toda su manera de vivir. ¿Así dice? ¿En casi todo? No, dice en todo. No puedo escoger yo qué voy a hacer bien y qué bueno. O sea, aquí es en general, nuestra vida debe haber sido transformada totalmente por Cristo. Él ya murió por nuestros pecados, por todos ellos. Entonces debemos procurar vivir de una manera santa, porque tenemos un Dios que es santo también. Ok, 16, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo también. Y aquí otra vez, ¿no? Ser santo, pues, ¿cómo le hacemos, no? Sabemos que, hoy también lo dijeron, seguimos siendo imperfectos, seguimos viviendo en un cuerpo pecaminoso y lo vamos a seguir teniendo hasta el día último, hasta nuestro último suspiro de vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos lograr llegar a esa meta que tenemos todos, que es la santidad? Y tenemos que recordar aquí que Pedro estaba escribiendo estas cartas. La primera y la segunda carta de Pedro fueron escritas a grupos de iglesias que estaban sufriendo una persecución grande en sus vidas por causa de su fe. Y pudiéramos pensar que porque nos está yendo mal en la vida, o porque estamos sufriendo persecución, entonces que Dios va a tener más como, o nos va a permitir que vivamos una vida más relajada. Pero no es así, no vemos esto en las Escrituras. Aún así, Dios esperaba que estos creyentes, independientemente de la situación que estaban, ellos estuvieran buscando vivir en santidad. Y lo mismo hace y nos pide a cada uno de nosotros. Dios no rebaja sus expectativas que tiene de nosotros, independientemente de la situación en la que tú te encuentres. Y miren las palabras al comienzo del versículo 13, otra vez, Martín mencionó esto, ¿no? Por tanto, ¿por qué es por tanto? Significa que Dios espera que nosotros vivamos en santidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la salvación, una gran salvación. Dios también nos ha dado una nueva posición en Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, tú debes de vivir o aprender a vivir y buscar vivir en santidad, porque tienes un Dios que es también santo, ¿ok? Entonces, esas son las coordenadas y las voy a repetir porque se nos queden bien en la mente, ¿ok? ¿Cuál era el número uno? Coordenada número uno. Prepara tu mente para la acción. Pon en práctica lo que vas aprendiendo de la palabra. Dos, autodisciplina espiritual. Tenemos que tener un equilibrio espiritual, ¿ok? No dejarnos llevar por las cosas de este mundo. Tres, invierte tu vida en las cosas que tienen un valor para la eternidad. No te enfoques en este mundo. Todo lo que tienes aquí, aquí se va a quedar. Lo que hagas por Cristo va a permanecer para siempre, ¿ok? Y número cuatro, no te conformes a la vida que antes tenías en el pasado. Cristo ya murió por eso. No regreses a esa esclavitud que antes teníamos como esclavos del pecado, ¿ok? Entonces vamos a concluir con esto. Yo te voy a preguntar a ti, ¿tú ya eres un hijo de Dios? Es muy común también, hay un concepto muy equivocado que tenemos muchas veces, ¿no? Escuchamos a las personas, a lo mejor nosotros en otro tiempo también lo decíamos, ¿no? Es que todos somos hijos de Dios. Pero la verdad es que la Biblia enseña una cosa muy diferente. ¿Quiénes son los que son verdaderos hijos de Dios? Los que han creído en Cristo. Juan 1:12 dice, ¿no? Que se nos dio el derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Quiere decir que no éramos. Somos creación de Dios todos. Pero hijos de Dios son los que ponen su fe en el Salvador, que se llama Jesucristo. Entonces, si tú no has creído en Cristo, tú no puedes llamarte un hijo de Dios. Y si no eres un hijo de Dios y el día de hoy tú llegas a pasar de esta vida a la otra que viene, yo te voy a decir que tú no estarás en la presencia de Él. No estarás en la presencia de Dios. Si no es por Cristo, nadie llegará al Padre. Cree en Cristo, pon tu confianza en Él. Entonces, el hecho de que vengas aquí los domingos y que estés en... Porque yo estoy seguro que muchos de los que están aquí aún no han creído en Cristo. ¿Por qué lo estoy? Porque es algo real. Decimos que porque venimos a la iglesia, pues ya somos cristianos, ¿no? Pero esa es la verdad, es una mentira. Es algo que queremos nosotros creer, pero en realidad, si tú no pones tu confianza en Cristo, no importa cuántas veces vengas a la iglesia o que vayas a los estudios de jóvenes o a los de varones, si no hay fe en Cristo, no hay salvación. ¿Ok? No es por obras, para que nadie se gloríe, Padre, dicen, es por la fe en Cristo que uno tiene vida eterna. Si tú no has creído en Cristo, tú no eres un hijo de Dios. Y si hoy mueres, irás a la condenación eterna. Se oye fuerte, sí, pero es lo que la Biblia enseña y es lo que debemos de creer. Entonces, si no lo has hecho, por favor, no pase más del día de hoy, que te pongas a cuentas con el Señor, reconoce tu pecado, entrega tu vida a Cristo y Él te dará la vida eterna, ¿ok? Ahora, si ya has creído en Cristo, si eres un verdadero hijo de Dios, demuéstralo. Demuéstralo teniendo temor y viviendo en reverencia ante un Dios que es santo. Vamos a leer el versículo 17 y con eso terminamos. Fíjense bien cómo dice Pedro aquí, si invocan, o sea, si dices que eres un hijo de Dios, si dices que Dios es tu padre, si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, si tú dices que Dios es tu padre, entonces ¿cómo debes de vivir? Pues Pedro te lo dice aquí y dice, condúzcanse ¿con qué? Con temor durante el tiempo de su peregrinación. Somos peregrinos en esta tierra, ¿no? ¿O vamos a vivir para la eternidad aquí en la tierra? Un peregrino está por un tiempo muy corto en un lugar y va a otro lugar, al destino final. ¿Cuál es tu destino? ¿A dónde vas a ir? Si hoy mueres y hoy termina tu peregrinación aquí en la tierra, ¿estarás en la presencia de Dios o estarás en la condenación de Dios? Y créeme, no podrás culpar a Dios por esto, porque tú estás escuchando hoy lo que necesitas hacer para tener vida eterna. Y si no lo haces, no le vas a poder decir a Dios, es que nadie me lo dijo. No, sí te lo dijeron. Y muchas veces y de muchas maneras y por mucho tiempo, pero somos necios de corazón, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que si decimos nosotros que somos verdaderos hijos de Dios, entonces debemos de conducirnos como tal. Debemos de conducirnos en reverencia, en temor al Señor, porque además sabemos que Dios Cristo juzgará cada obra de nosotros, los creyentes. Si tú ya has creído en Cristo, Él va a juzgar. Un día vamos a estar frente a frente a Cristo, ¿eh? Y va a juzgar las obras que hiciste, tanto buenas como malas aquí en la tierra, no para vida eterna, no para salvación, porque si tú has creído en Cristo, tú tienes vida eterna. Pero para ver si recibimos recompensa o no. Es lo que dice Pablo, ¿no? En 2 Corintios 5:10. Creo que hasta hoy lo leyeron. También dice, porque todos nosotros, y Pablo se está refiriendo a los creyentes, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Estás listo para ese día? ¿Puedes imaginar que un día vamos a estar cara a cara a Cristo y nos va a mostrar todas las cosas que hicimos y que no hicimos, las obras que serán dignas de recompensa y las que serán aventadas al fuego y que serán quemadas como paja? Un día estaremos frente a frente a Cristo y dice, compareceremos ante su tribunal para que cada uno, no se va a escapar nadie de esto, todos vamos a pasar por ese juicio, sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo mientras fuimos peregrinos aquí en esta tierra, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y esto debería de causar, por lo menos a mí lo hace, ¿no? Causar temor y reverencia por la manera en que me estoy conduciendo yo en esta vida. ¿Cómo nos estamos conduciendo? Porque podemos decir que somos cristianos, ¿verdad? Pero venimos aquí el domingo y a todo dar y estamos con los hermanos. Pero ¿cómo vivimos afuera? ¿Cómo vives durante la semana? ¿Cómo hablas? ¿Qué vocabulario usas con tus amigos, con tus compañeros en el trabajo? Y eso Dios lo sabe. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta de todo eso, pero a Dios nadie lo engaña. Si hay hipocresía en nosotros, Él lo sabe. ¿Ok? Entonces debemos de estar viviendo, conduciéndonos en esta vida como Él nos quiere que vivamos. ¿Ok? El cristianismo no es un juego. No es un juego, no es un club social en el que podemos venir aquí cada domingo, ¿verdad? Pasar un buen rato y después, durante el resto de la semana, continuar viviendo como si no fuéramos creyentes. Y hoy hablaron del testimonio, que tanto daño hace el Evangelio. El mal testimonio que damos como creyentes en Cristo. Porque tú le puedes hablar, como decían, ¿verdad?, a una persona de Cristo, pero si no ven lo que tú les estás predicando, ven que lo estás aplicando a tu vida, ¿qué van a decir del cristianismo? Es un juego. ¿Para qué quiero yo ser cristiano? Es peor que yo. ¿No decíamos eso nosotros de los mismos sacerdotes católicos? ¡Ay, ese cuate! ¿Cómo me voy a ir a confesar con él si es peor que yo? Pues lo mismo dice el mundo de nosotros. Si tú le predicas a alguien de Cristo, pero no vives lo que Cristo te ordena hacer, créeme que están diciendo exactamente lo mismo de ti y de mí, ¿no? Entre más conozcamos íntimamente a Dios, ¿y cómo vamos a conocer a Dios más íntimamente? Alimentándonos su palabra, estando en oración con Él. Entre más lo conozcamos íntimamente, ¿no?, mayor temor o reverencia vamos a tener de ofenderle. Entre más le conozcamos, mayor anhelo vamos a tener también de honrar a Dios con nuestras vidas y vivir de la manera que Él quiere que vivamos. ¿Ok? Y el hecho de saber que un día que vamos a tener que dar cuentas a Cristo de cada obra que hicimos aquí en la tierra, ¿ok?, debería provocar en nosotros un temor y una reverencia para vivir una vida santa y agradable a Él. Entonces yo te pregunto, ¿ya eres un hijo de Dios? Si has creído en Cristo, eres un hijo de Dios. Pues ahora te digo, demuéstralo. Demuéstralo viviendo en reverencia y temor al Señor. ¿Ok? Vamos a terminar con oración. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra y gracias por las exhortaciones que encontramos en ellas. Ayúdanos a ser representantes dignos de ti en esta peregrinación que tenemos en la tierra. Sabemos que podemos ser piedra de tropiezo para muchas personas que nos ven. Te pido, Padre, que como verdaderos hijos de Dios podamos anhelar, buscar, vivir una vida santa, una vida agradable a ti. Que podamos reflejar realmente la luz que ahora tenemos, la luz que Cristo nos ha dado, esa salvación que no merecíamos cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz. Y yo te pido, Señor, por aquellas personas que aún no han tomado esa decisión, ese paso de reconocer el pecado que hay en sus vidas y de que tú eres el único que puedes limpiarnos de esos pecados para un día poder estar en la presencia de tu Padre. Que tú toques el corazón de esas personas, que abras la mente de esas personas, que estos puedan reconocer que sin ti tendrán condenación eterna. Y no podremos pues decir que tú eres un Dios malo, injusto, Señor, porque tenemos advertencias por todas partes día tras día. Señor, te pido por los que no han creído. Te pido que abra sus mentes, abre su corazón y que puedan ver en nosotros que hemos creído realmente que hemos llegado a tener una vida nueva en ti, que podamos ser un testimonio que lleve a personas a los pies de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de tu Hijo. Amén.